Te damos gracias por tus mandamientos preciosos. Te damos gracias porque tus mandamientos son cánticos para nosotros. Invocamos tu nombre, Yeshua, y te invitamos a esta reunión. Te invitamos a este tiempo para que podamos pasarlo en tu presencia. Te invitamos como nuestro maestro, como nuestro profesor, como nuestro rabbi, para que vengas y nos enseñes acerca de las maravillas de este libro precioso que nos regalaste, tu Torah, la cual recordamos en este momento. Te pedimos que nos abras nuestro corazón y abras el entendimiento para conocer tus misterios, para conocer revelaciones a través de este libro. Te pedimos que nos instruyas para saber cómo caminar en tus preceptos, en tus testimonios, en tus estatutos, en tus mandamientos. Te pedimos de tu Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que venga, Señor, y avive tu obra en medio de los tiempos, en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos que haga resplandecer tu rostro a cada uno de nosotros. Te invitamos a que pasemos este día de fiesta, este Shabbat de fiesta, este momento de celebración. Te celebramos a ti, Yeshua, y celebramos el aprender tu Torah maravillosa. Te agradecemos por aceptar esta invitación. Bienvenido eres, Yeshua. Bienvenido es tu Espíritu Santo en este lugar y en cada lugar donde cada uno de nosotros escuche esta grabación. En el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones en el poderoso nombre de Yeshua. Bienvenidos, queridos hermanos. Esta es la segunda porción del libro de Éxodo, que comienza en Éxodo 6, versículo 2. Habló todavía Elohim a Moshe y le dijo: Yo soy Yehú. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Yehú, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Yehú, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Yehú, vuestro Elohim, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Yehú. De esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moshe a causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Y habló Yehú a Moshe diciendo: Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moshe delante de Yehú: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Yehú habló a Moshe y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Aleluya, queridos hermanos. Bueno, este es el principio de la porción que se llama Va'era. La palabra Va'era viene del versículo 3 del capítulo 6. Y aparecí, Va'era. Este versículo es para comentarlo. Aquí está diciendo el Señor que Él es Yehú, que Él es Yud, Hei, Vav, Hei, las cuatro letras en hebreo. Y dice que se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, como El Shaddai. Pero dice ahí, más en mi nombre, Yehú, no me di a conocer a ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Este es un misterio. El nombre Yehú comenzó a ser invocado en los tiempos de los hijos de Noé. Vamos al Génesis 13:4. Fíjense lo que dice el Génesis 13:4. Está hablando acerca de Abraham. Y dice, y volvió por su jornada desde el Negev hacia Bet-El, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Bet-El y Hai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Yehú. O sea, aquí dice que Abraham invocó el nombre Yud-Heh-Vav-Hei. ¿Lo pueden ver? Este nombre ha sido invocado desde tiempos milenarios. Miremos en Génesis 4, versículo 26. Set es el hijo de Adán, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yehú. O sea, el nombre de Yehú ha sido invocado desde el principio. Y acá dice el versículo 3 que en su nombre Yehú no se dio a conocer a ellos, no a Abraham, no a Isaac y no a Jacob. Pero vimos hace poco que Abraham invocó este nombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el misterio que el Señor está diciendo? Que en su nombre Yehú no se dio a conocer a ellos. Si ellos invocaban su nombre, No tratemos, hermanos, de ocupar la lógica griega en esto, sino que tratemos de entender de que existe algo que el Señor está expresando acerca de su nombre Yehú, algo que Él no se dio a conocer a través de este nombre, en una forma que no podemos completamente entenderlo, pero podemos recibirlo. A pesar de que Abraham invocó el nombre de Yehú, Yehú está diciendo que no se dio a conocer a Abraham en el nombre este. ¿Qué es lo que tiene el nombre de Yehú? ¿Qué es lo que le falta al nombre de Yehú, al nombre Yud-Hei-Vav-Hei? ¿Qué es lo que le falta a aquel nombre? ¿Qué parte de aquel nombre es aquella que no fue conocida por Abraham, ni por Isaac, ni por Jacob? Yo no doy por hecho acá de que Moshe conozca el nombre de Yehú. No lo doy por hecho. Creo que Moshe tampoco conoce el nombre de Yehú. Sí, lo pronuncia, jura por el nombre, y él va diciendo que Yehú lo mandó a Faraón y que Yehú se le había mostrado. Pero ¿qué es lo que no conoce de aquel nombre? Yo le voy a decir, hermano, lo que no conoce en este relato Moshe, ni tampoco Abraham conoció cuando estaba en vida, ni Isaac ni Jacob. Lo que no conocieron, hermano, era el nombre de Yeshua, porque Yeshua es el nombre de Yehú. De nuevo, tenemos que rechazar toda mentalidad absoluta. Recuerden que la profecía de Joel dice que todo aquel que clamare el nombre de Yehú, habrá liberación para él. ¿Cuál es aquel nombre? Aquel nombre es el nombre de Yeshua. Nosotros sabemos que nos salvamos si clamamos el nombre de Yeshua, porque existe un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y ese es el nombre que tenemos que conocer. Nosotros hemos recibido algo que no recibió, no Abraham, no Isaac, no Jacob y no Moshe. Lo que hemos recibido es el precioso y maravilloso y grandioso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Porque Elohim fue manifestado en carne y Él viene, dice Yeshua, en el nombre del Padre. Él manifiesta el nombre del Padre, porque Él y el Padre uno son. Entonces, al conocer el nombre de Yehú, en la plenitud, no es conocido el nombre de Yehú. No sé si me entiende. Si usted conoce solo el nombre de Yehú, si Abraham conoce solo el nombre de Yehú, él no conoce el nombre de Yehú, porque el nombre de Yehú es Yeshua. ¿Lo puede entender ahora? Si Abraham conoce el nombre de Yehú, si Isaac conoce el nombre de Yehú, y si Jacob conoce el nombre de Yehú, y si Moshe conoce el nombre de Yehú, en el tiempo en que vivieron estoy hablando, ellos no conocieron el nombre de Yehú, porque el nombre de Yehú es Yeshua. Alabado y exaltado sea el nombre de Yeshua. ¿Tiene la revelación? Grande es Yeshua. Dice acá que el Señor estableció su pacto con ellos para darles la tierra de Canaán. Estos pactos son eternos, ya sabemos. O sea, el Señor le da la tierra de Canaán a la descendencia de los hijos de Israel. Nadie puede romper esto. Ni el versículo mal traducido de Jeremías, donde dice que invalidaron mi pacto. Así lo traducen el versículo de Jeremías 31:32. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yehú. Lo que dice acá el hebreo, porque ellos no cumplieron mi pacto, no lo invalidaron. ¿Cómo van a invalidar un pacto del Señor? No está en nuestro poder invalidar un pacto que el Señor ha hecho, porque ellos no cumplieron mi pacto, o lo rompieron, que también es lo mismo, es no cumplirlo. Jeremías 11:10 también habla que la casa de Israel y la casa de Judá no cumplieron mi pacto. No está en el hombre, no está en nosotros, ni en la casa de Israel ni en la casa de Judá, el invalidar un pacto que el Señor ha hecho. No me vengan a decir que alguien piensa que un hombre ha invalidado también el pacto que Dios ha hecho con Noé. Los pactos no pueden ser invalidados, no pueden ser cancelados. Los pactos son eternos, queridos hermanos, son eternos. Un pacto con el Todopoderoso es eterno y nadie puede invalidarlo. Nadie puede cancelar un pacto. Entonces aquí dice que el Señor estableció su pacto con ellos, con Abraham, Isaac y Jacob, para darles la tierra de Canaán. Nadie puede evitarlo. Y dice, asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Los hijos de Israel están en servidumbre, trabajo pesado. El mundo es Egipto, trabajo pesado el mundo. ¿Se recuerdan lo que dice Yeshua? Venid a mí, todos aquellos que están cansados, porque hallaréis en mí descanso, dice Yeshua. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. Esto es Mateo 11:28-29. Y acá los hijos de Israel están sirviendo a Egipto con un yugo pesado. El yugo que no es del Señor es pesado. El yugo que es del Señor es liviano, es fácil, es incluso placentero. Ese es el yugo del Señor. Por eso es que Él está esperando que nosotros caminemos en el Espíritu y nos dejemos guiar por Él y haciendo su voluntad. La voluntad del Señor puede ser, en muchos casos, que usted tenga una actividad, un trabajo secular. Pero si el Señor ha sido aquel que lo ha llevado a hacerlo, entonces va a ser un yugo fácil para usted. Si nosotros nos dejamos guiar por el Ruach, por el Espíritu, entonces la carga que vamos a llevar va a ser liviana y el yugo fácil. Pongamos atención los que seguimos a Yeshua. El enemigo siempre ha querido hacernos creer que mientras más cosas hacemos para el Señor y mientras más nos cansamos haciendo para el Señor, entonces vamos a complacer más al Señor. Y eso no es lo que Yeshua vino a decir. Si el yugo que usted lleva, si la carga que lleva es pesada, en lo que usted llama servir al Señor, entonces no es un yugo que Yeshua le puso. Y usted está haciendo trabajo que Yeshua no le mandó a hacer. ¿Se recuerdan? Habíamos hablado en capítulos anteriores de los dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el conocimiento que recibió el hombre a partir del momento en que Adán y Eva desobedecen y comen de este fruto. El fruto produce muerte. El Señor dijo, de cierto os digo, el día que comeréis de este fruto, pereceréis, moriréis. Y así Adán perece antes de cumplir los 1000 años de vida. Para el Señor, un día son como 1000 años. ¿Lo puede ver, hermano? Entonces, si el yugo es pesado como el de los hijos de Israel, no es un yugo que el Señor ha puesto. Y podemos revisar nuestras vidas para ver si el trabajo que estamos haciendo es pesado. Y si le parece pesado, entonces hay mucho todavía que aprender. Hay que conocer acerca del Señor y hay que seguirlo para hacer su voluntad, para que se aliviane nuestra carga en el nombre de Yeshua. Entonces recuerde, las obras que son hechas en la carne, o sea que nosotros pensamos, voy a hacer esta obra para el Señor, porque sé que es bueno hacerla. Entonces fue mi voluntad la que decidió hacer algo para el Señor. Aquellas obras son hechas en la carne y producen muerte, porque el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal siempre va a ser muerte, ya sea mal que haga o ya sea bien que haga. El enemigo ocupa el bien del árbol de la ciencia del bien y del mal para alejarnos del Señor, y ha sido el arma más efectiva que ha tenido el enemigo para alejar a los hijos de Yeshua de él, porque hace que se mantengan ocupados haciendo obras, buenas obras, que no dan fruto de vida, sino que dan fruto de muerte, porque siempre el árbol de la ciencia del bien y del mal va a producir muerte. Entonces, a tal punto que el yugo se transforma en un yugo pesado, con tantas actividades que hacer y con poco tiempo para el Señor. Pero sabe que el Señor me mostró hace unos días atrás algo más acerca de esto. Así como es una falta hacer una buena obra en la carne, porque produce muerte y debemos de arrepentirnos de aquellas obras que hacemos en la carne, también es una falta recibir una buena obra que es hecha en la carne. ¿Cómo lo aprendí? Bueno, teníamos dos objetos grandes hace una semana atrás que necesitábamos poner en el techo de la casa y estaban a una distancia como de 50 o 100 metros de la casa. Era un estanque grande de agua con un panel y era muy pesado. Y estaba yo con mi hija y no podíamos llevarlo. Y esperando que alguien viniera a ayudarnos, que se había comprometido a venir. Y en ese momento, cuando estábamos esperando, entonces pasó una persona religiosa. Y la persona religiosa ofreció ayuda. Entonces yo traté de explicarle que estábamos esperando a una persona y si él quería ayudarnos, tenía que esperar para que tratáramos los tres de llevar estos objetos que pesaban mucho y que eran muy difíciles de tomar. Y cuando le estoy explicando esto, ¿sabe usted, querido hermano, que la persona se tornó en ira e impaciencia? Entonces le expliqué de nuevo, pensé que no había entendido, que si quería ayudarnos tenía que esperar porque éramos tres personas las que íbamos a llevar esto, iba a venir otra persona más. Y la persona tornó en impaciencia y disgusto y se apartó. Entonces yo quedé muy sorprendido en realidad porque se apartó disgustado. Lo que me sorprendió era ver que la persona ofreció ayuda por obligación. Estaba tratando de seguir y hacer una buena obra en la carne, porque su religión dice que es bueno hacer una buena obra. Y bueno, gracias a Yeshua la persona no nos ayudó. Y en ese momento para mí se me abrieron los ojos. Jamás me había preguntado a mí si puede ser bueno recibir una buena obra en la carne. Y en ese momento yo le pregunté al Señor y aprendí algo muy valioso, porque era muy valiosa esta enseñanza, hermano. Quedé muy adolorido después de llevar este estanque al techo. porque exigí al máximo todos mis músculos, pero valió la pena todo esto por lo que aprendí. Aprendí, queridos hermanos, que usted, si recibe una buena obra en la carne, no le va a producir nada bueno. Lo único que va a producir en su vida es muerte. No puede dar un buen fruto una buena obra hecha en la carne, incluido recibir dinero y ofrenda. Este es otro nivel de obediencia al que le estoy hablando. Cuando el Señor guía a alguien a través de su espíritu a bendecirnos con finanzas, entonces eso sí va a producir vida. Pero si una persona le da a usted y le entrega en la carne por obligación, porque usted le está pidiendo, porque usted lo presiona socialmente delante de todos, y la persona sabe que si no da, entonces todos van a pensar mal de él, por ejemplo, eso es ejercer presión, y es que la gente dé en la carne, solo por hacer una buena obra. Bueno, esto es todo relacionado con el yugo pesado, porque el yugo pesado y la carga pesada, el yugo difícil y la carga pesada, están en nosotros siempre que nosotros hagamos obras en la carne, no dirigidos por el Señor. Pero cuando pasamos a hacer obras dirigidas por el Señor, entonces el yugo se aliviana, porque el Señor dijo y aseguró que venid a Él los que están cansados. O sea, si usted hace muchas buenas obras y está cansado, entonces Yeshua le está llamando a que venga a Él, a que se acerque a Él y a que lleve el yugo y la carga que Yeshua tiene para nosotros. Los hijos de Israel en Egipto son una profecía acerca de nuestras vidas, porque nosotros estuvimos en Egipto llevando las cargas del pecado, haciendo trabajos que no eran para el Señor. Ahora el discernimiento para poder actuar recibiendo y entregando en el Espíritu se da no por ministerio profético solamente. No piense que la única opción de poder entender la voluntad del Señor es tener el ministerio profético. Eso no es verdad. Cualquiera puede hacer la voluntad del Señor. El discernimiento lo entrega el Señor en oración. Y nosotros tenemos que someter todos nuestros caminos a Él. Esto quiere decir que si usted quiere hacer algo, si usted comienza un día, si usted sale a la calle, si usted va a un lugar, usted tiene que comprometerse a hacer la voluntad del Señor y renunciar y decirle al Señor: yo no quiero hacer mi voluntad, yo renuncio a hacer mi voluntad en este viaje, yo renuncio a hacer mi voluntad en esta visita, en este trabajo, yo renuncio a hacer mi voluntad, yo me someto a lo que tú digas, Yeshua. Esa oración va a ser la que va a permitirle tomar decisiones en el Espíritu, porque usted ya le dijo claramente al Señor que usted no desea y renuncia a hacer su propia voluntad y que se haga su voluntad. Pero esto es una relación continua, es algo que tenemos que hacer más que diariamente, momento a momento en nuestra vida, en todo lo que vamos haciendo. ¿Me entiendes? Yo salgo de la casa y tengo que ir a un lugar a hacer un trámite, a comprar algo y volver. Entonces me someto al Señor y voy con el Señor. Y así hago la voluntad del Señor. No es tan difícil. No necesito un don del Señor para poder hacer su obra. Solo necesito someterme a Él antes de hacerlo. ¿Lo puede ver, querido hermano? Esa es la llave.
Bueno, el versículo 6 del capítulo 6... y el versículo 7 hablan de que: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Yehú, y os sacaré de debajo de tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo. Miren qué hermosas las promesas. Nos va a sacar de Egipto, nos va a librar de servidumbre, nos va a redimir y nos va a tomar por pueblo. Esta es la historia del Mesías, ¿no? No es acerca de los hijos de Israel de Egipto, es solo una profecía acerca de lo que Yeshua hizo con nosotros. Nos sacó de Egipto, nos libró de la servidumbre, nos redimió con su sangre y nos tomó por pueblo. Es lo que ha hecho Yeshua con nosotros. ¿Lo puede ver, querido hermano? Lo hizo con Israel en el desierto. Sí, de hecho lo hizo. Y lo hizo con nosotros también. Por eso es que somos parte de Israel. Entonces acá los hijos de Israel ya están un poco cansados. Fíjense, el Señor manda a Moisés, ellos se alegran con las promesas, Faraón les es endurecido el corazón a través del Señor, y los hijos de Israel se caen en semblante y no quieren escuchar lo que tiene que decir Moshe. Versículo 9 dice: de esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moshe a causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Fíjense, cuando el Señor da una promesa, va a haber una lucha siempre. Recibimos una palabra profética no hace mucho. El Señor dijo que va a expulsar a los que se quejan y que Él anda en busca de Josué y Caleb. Entonces este es el espíritu que debe de estar en nosotros en este segundo, el espíritu de Josué,
y de Caleb, el espíritu ese que confía en el Señor, que no se queja. Habían dos cosas, en general hablando, que el Señor va a rechazar de los hijos de Israel en todo este caminar de 40 años hasta llegar a la tierra prometida y después también. Y estas son rebeldía y queja. Debemos de comprender de que si nos sometemos al Señor en todo, es Él el que nos da la carga liviana y el yugo fácil. Pero debemos de someternos a Él en todo. Esto es más que diariamente. Me refiero a momento, con todas las actividades que tengamos. Y tengamos mucho cuidado de que no nos quejemos de lo que nos sucede en el día. No en contra del gobierno, no en contra de ningún hermano, no en contra de nada. Es Él el que tiene, Yeshua, autoridad sobre nuestra vida. Y es Él el que puso a los hijos de Israel en dura servidumbre en este momento. Trajo la promesa de libertad, pero Él los pone en dura servidumbre. Él es el que endurece el corazón de Faraón. Entonces lo que debemos de hacer cuando el corazón de Faraón está endurecido es tener la mira en Yeshua y saber que Él prometió y va a hacer lo que ha prometido. Miramos a Yeshua, solamente confiamos en Él y le decimos incluso gracias porque sabemos que va a ser una obra. ¿Lo pueden ver, hermano? Esto es tan importante. ¿Cuántas bendiciones hay para aquel que confía en el Señor? Incluso si tiene dificultad. La dificultad es parte de la batalla. El Señor promete la tierra buena, pero hay que entrar a sacar a los habitantes. Hay que luchar. Pero cuando vamos en el río del Espíritu, sabemos que la lucha nos va a traer victoria. No vaya a ser que estemos luchando en contra del Señor si lo hacemos en la carne. No, nosotros vamos dirigidos por el Espíritu, sometidos al Espíritu y rechazando nuestra propia voluntad. Y entonces la lucha va a traer victoria porque no existe opción de que no venzamos la lucha. Todas las batallas las vamos a vencer si las luchamos con el Señor. Es primordial conocer su voluntad e ir en el nombre del Señor adelante. No existe batalla que no vayamos a ganar. Entonces, cuando la batalla viene después de la promesa, nosotros la luchamos porque sabemos que fácilmente vamos a vencer a todos los enemigos. Fácilmente. Mi yugo es fácil, mi carga es liviana. Fácilmente los vencemos. Pero tenemos que estar en el río del Espíritu, o sea, haciendo la voluntad del Señor, llevando su carga y no otras cargas, en obediencia, en confianza. Le preguntaba a Yeshua, ¿qué es lo que hace la diferencia entre alguien que está preparado para entrar a la fiesta de bodas y alguien que no está preparado? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Veo gente que caminan en una posición, veo gente que camina en otra posición y veo al Señor mostrándoles lo que va a suceder, porque en esta altura, queridos hermanos, tenemos ya suficientes revelaciones para saber lo que va a suceder a cada uno de nosotros en los próximos años si usted camina con el Señor y lo obedece. El Señor le ha mostrado ya a muchos, muchos, si no es a todos, lo que va a suceder en los próximos años y cuál va a ser el caminar que van a seguir. Y fíjese usted que trataba yo de buscar cuál es la llave, cuál es la cosa que realmente al Señor le agrada, qué es la cosa que realmente le va a dar vestiduras blancas. Meditando logré entender que son más de una cosa, pero hay algo, hay una llave para esto. Y fue recibida por una niña en una visión, una niña de la India, en una visión de los tiempos del fin, de la bestia, del juicio de Dios. Y ella dijo que aquellos que hicieron la voluntad del Señor entraron a las bodas del Cordero. Yeshua es mucho más misericordioso de lo que podamos conocer o saber. Y sus misericordias van a alcanzar para todos aquellos que clamen su nombre. Pero existen unas bodas a las cuales nos invitó. Y necesitamos ponernos vestiduras de gala, vestiduras santas para entrar a las bodas. Y la revelación me fue entregada. En un segundo entendí que lo que necesitamos de hacer como seguidores de Yeshua es su voluntad. ¿Y por qué digo así? Porque las buenas obras no nos van a salvar. Es el hacer su voluntad lo que nos va a permitir estar listos y preparados. Ahora, ¿cuál es su voluntad? Bueno, su voluntad es seguirlo a Él. Para conocer la voluntad del Señor para nosotros, nosotros, queridos hermanos, debemos de pasar tiempo con el Señor en intimidad. No existe forma en que usted va a conocer la voluntad del Señor si no pasa tiempo con el Señor. No existe forma de estar preparado si no pasamos tiempo con el Señor. La única forma de conocer su voluntad es pasando tiempo con Él. Cuando usted ora en el Espíritu y pasa tiempo orando en el Espíritu, el Señor lo edifica y le da a conocer su voluntad. Orarle, agradecerle, leer las Escrituras un poco, pasar tiempo con el Señor, una hora al día por lo menos, lo mínimo, una hora al día como promedio. Es lo mínimo, lo más básico. Y esto le va a permitir conocer la voluntad del Señor. Y al conocer su voluntad, usted va a hacer su voluntad. Y al hacer su voluntad, usted va a entrar a las bodas del Cordero. Esto no lo he inventado yo, es lo que ha mostrado el Señor a través de su Santo Espíritu. Porque Él dijo que a través de su Espíritu nos iba a guiar a toda verdad y nos iba a anunciar las cosas que han de venir. Y es su Espíritu el que habla en sueños y en visiones. El mensaje es pasar tiempo con el Señor para poder conocer su voluntad, para poder hacer su voluntad. Entonces sigo leyendo el versículo 29. Todos los versículos que me he saltado, léanlos ustedes después. Versículo 29. Entonces Yehú habló a Moshe diciendo, yo soy Yehú, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moshe respondió delante de Yehú, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Yehú dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Yehú cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moshe y Aarón como Yehú les mandó. Así lo hicieron. Era Moshe de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Yehú a Moshe y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moshe y Aarón a Faraón e hicieron como Yehú lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos y se hizo culebra. Dice acá en hebreo, se hizo tanim, esto es cocodrilo. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, o sea, cocodrilos. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Yehú lo había dicho. El corazón de Faraón es endurecido por el Señor. Es el Señor mismo el que endurece el corazón. Como dice la Escritura en otra parte, el Señor hace lo que quiere con el corazón del rey. Lo inclina a lo que él desea. Pensemos en presidentes, en alcaldes. El corazón de ellos es inclinado hacia donde el Señor lo decide. Es el Señor el que gobierna. Y cada nación tiene el gobernante que merece. El Señor bendice con un buen gobernante a la nación que lo merece y con un mal gobernante a la nación que lo merece. Es parte del juicio. Éxodo 7:14. Entonces Yehú dijo a Moshe, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Yehú, el Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Yehú, en esto conocerás que yo soy Yehú. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Y Yehú dijo a Moshe, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, sobre todos los depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moshe y Aarón hicieron como Yehú lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en la presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Yehú lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Yehú hirió el río. Las plagas son proféticas, hermano. La plaga de la sangre. En el libro de Apocalipsis también encontramos el mismo elemento.
Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó el shofar, y como una gran montaña ardiendo con fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Recordemos, hermano, que lo que puede haber sucedido a través de los años es que la palabra sangre, dam en hebreo, tenía otro significado también en el pasado. Pensemos hace 3.000, 4.000 años atrás, puede haber sido que el significado se perdió. O sea, necesitamos del Espíritu Santo para entender qué es lo que va a suceder. Pero sí vamos a reconocer esta señal, la vamos así a reconocer. Estas profecías de Apocalipsis, donde se ocupa el término la tierra dice así. Por ejemplo, el versículo 7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Tierra, tierra, haaretz en hebreo, haaretz. Cuando leemos tierra podemos entender que no necesariamente significa todo el mundo. Y cuando leemos sangre podemos entender que no necesariamente significa sangre de hombre o de animal. ¿Lo puede entender? La parte absoluta tiene que salir de nosotros para poder dejar que el Espíritu nos explique lo que realmente está diciendo. La plaga de la sangre aparece también en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Habla de los dos testigos. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Lo que va a suceder en los tiempos del fin, podemos entenderlo al ver los juicios del Señor sobre Egipto. Lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Yo, dice el Señor, les cuento el final desde el principio. Ahora es más fiel la traducción del libro de Éxodo que del libro de Apocalipsis. Porque el libro de Éxodo es traducido del hebreo directo al castellano. Pero Apocalipsis sabemos que debe haber sido escrito en hebreo, y si no, en arameo. Después traducido al griego, después traducido al castellano. Ve, es más fiel el Éxodo. Para entender Apocalipsis tenemos que leer el principio, Éxodo. Lo puede ver, las plagas son similares también. Recuerde, el Señor dijo que iba a hacer juicio a todos los dioses de Egipto. Y eso es lo que va a hacer en el tiempo del fin. Va a hacer juicio sobre todos los dioses de Egipto. Egipto es el que mantiene a su pueblo en esclavitud. El pecado, el mundo. Y él va a hacer un juicio. Pero ahora el juicio va a ser sobre donde quiera que estén los hijos de Israel. Ya el Egipto no es el país Egipto, sino que hay muchos de los hijos de Israel que están allá en América del Norte, en Australia, en Japón. Entonces los juicios van a ser extendidos por muchos lugares para que deje ir a su pueblo. Porque la profecía dice que todos los hijos de Israel volverán a la tierra. Sí, así lo dice. Leemos en Ezequiel capítulo 39, versículo 28. Y sabrán que yo soy Yehú, su Elohim, cuando después de haberlos llevado en cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. El versículo 27 dice, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos a los ojos de muchas naciones. Hermano, esto fue escrito después del éxodo de Egipto. El Señor promete traer a los hijos de Israel de vuelta, a los que claman el nombre de Yeshua, al pueblo santo, de vuelta a la tierra. Entonces los juicios que hizo el Señor con Faraón en Egipto son una profecía acerca de los juicios que va a hacer el Señor en esta época. Miren, Jeremías 16, versículo 14 y 15. No obstante, aquí vienen días, dice Yehú, en que no se dirá más vive Yehú que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yehú que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Lo ven? Si los hijos de Israel estaban en Egipto, en el Egipto físico con Faraón, hoy en día el Señor dijo, todo aquel que peca es esclavo. La esclavitud de Egipto está hoy en día. Los hijos de Israel están esclavos en Egipto, y el Señor viene a liberarlos y dice que los va a traer de vuelta a la tierra que dio a los padres, sin dejar allá a ninguno de ellos. O sea, ninguno va a quedar en las naciones, el remanente de Israel vuelve. Y así como hizo el Señor juicios contra Egipto y convirtió en sangre el Nilo, así lo va a hacer. Dice en Apocalipsis que va a suceder así. La tercera parte del mar se va a convertir en sangre. ¿Dónde va a ser esto? Donde el Señor haga el juicio. De hecho, ¿se recuerda lo que pasó en el Golfo de México? Una plataforma petrolera, como una gran montaña, se puso a arder en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en petróleo. Apocalipsis 8:8. Demasiado similar, querido hermano. Como una gran montaña. Imagínese para un profeta lo que significaba ver una plataforma petrolera en ese tiempo, que se prendía en fuego, que se precipitaba al mar, y el derrame de petróleo comenzó en el Golfo de México. Esto se va a repetir una y otra vez donde el Señor decide hacer el juicio. La profecía se cumple enfrente de nuestros ojos. Queridos hermanos, bendito sea el nombre de Yeshua. Gloria y alabanza a su nombre. Seguimos leyendo
Capítulo 8. Entonces Yehú dijo a Moshe: entra a la presencia de Faraón y dile: Yehú ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisiereis dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en las cámaras donde duermes, sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Yehú dijo a Moshe: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos y arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo: orad a Yehú para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Yehú. Y dijo Moshe a Faraón: dígnate, indícame cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por todo el pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moshe respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Yehú nuestro Elohim. Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, y de tus siervos, y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moshe y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moshe a Yehú tocante a las ranas que había mandado Faraón, e hizo Yehú conforme a la palabra de Moshe, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Yehú lo había dicho. Bueno, una cosa acá es clara: no se puede confiar en la palabra de Faraón. Faraón dice una cosa y hace otra. Entonces, que esto se aplique a la situación que vivimos hoy en día, enfrente a Faraón, enfrente al mundo, enfrente a la esclavitud. No podemos confiar en las palabras, ya lo sabemos. Pero ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es entrar en el río del Espíritu y comenzar a vivir haciendo la voluntad y el plan del Señor. Para eso debemos de comenzar a pasar tiempo con Yeshua en intimidad. Las muchas actividades buenas no nos van a restaurar, no nos van a permitir conocer su voluntad para nosotros, pero sí el pasar tiempo con el Señor. Versículo 16. Entonces Yehú dijo a Moshe: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, al cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Elohim es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Yehú lo había dicho. Bueno, algo nuevo acá. Los hechiceros, cualquiera que vaya a ser el que vaya a cumplir la profecía esta de los hechiceros en los tiempos del fin, le podemos llamar imitadores, y podemos comprender que ellos harán milagros y señales. Esto no lo había encubierto el Señor a sus hijos. En una palabra profética que fue liberada hace algunos años, el Señor decía que iba a poner una gran unción sobre sus hijos en los tiempos del fin, pero que también iba a permitir que esa unción llegara a estar sobre aquellos que no lo conocían, pero que al final la vara de Aarón se iba a comer a las otras varas. O sea, va a llegar un punto en que se va a diferenciar quienes realmente hacen señales y conocen al Señor y hacen su voluntad, y quienes hacen señales y no lo conocen. Esto, de nuevo, no lo digo para que tengamos desconfianza en las señales y en milagros. No es ese el punto. Y yo proclamo que ustedes están libres de todo prejuicio o de todo miedo. Recuerden, el miedo al engaño produce engaño. Cuando vemos la obra poderosa del Señor, la recibimos con gozo y alabamos el nombre del Señor. El peligro siempre va a ser seguir al hombre y no al Señor. Nunca sigamos al hombre, solo seguimos a Yeshua. Y si la unción de Yeshua hace milagros, alabamos su nombre. Bueno, llega el punto en que los hechiceros no pueden ya en contra de estas plagas y reconocen a Faraón, que es dedo de Elohim. Pero Faraón es un tanto duro y no acepta. Versículo 20.
Yehú dijo a Moshe, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí, él sale al río y dile, Yehú ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos estén, y aquel día yo apartaré la tierra de Goshen, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Yehú en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Yehú lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ella. Entonces Faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo, andad, y ofreced sacrificio a vuestro Elohim en la tierra. Y Moshe respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Yehú, nuestro Elohim, la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yehú, nuestro Elohim, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Yehú, vuestro Elohim, en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moshe, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Yehú que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Yehú. Entonces Moshe salió de la presencia de Faraón y oró a Yehú. Y Yehú hizo conforme a las palabras de Moshe, y quitó todas aquellas moscas de Faraón y de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Mosca se dice Zvuv en hebreo. De ahí viene el nombre de este demonio acerca del cual acusaban a Yeshua cuando estaba, diciendo que él expulsaba demonios por el príncipe de los demonios que le llamaban, que era el dueño de estos insectos, que significa el nombre que lo deletreo ahora, Beelzebú. Entonces, se imaginan, queridos hermanos, la plaga de las moscas en Egipto manifiesta la presencia demoníaca que había en esta plaga por este demonio dueño de las moscas, al cual reprendemos en el nombre de Yeshua. La razón por la cual no pronuncio los nombres es por lo que dice el Señor un poco más tarde, que no quiere que se escuchen de nuestra boca nombre de dioses. Éxodo 23:13 dice, y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. Bueno, la Torá misma dice que los dioses son demonios. Entonces, al invocar el nombre de un dios, de un demonio, uno en cierta forma está llamando a ciertos poderes de las espirituales. El Señor nos ordena no pronunciarlos y nosotros solo queremos llamar e invitar a Yeshua a nuestras casas, a su Ruach. Al Señor hay que invitarlo a que venga a nuestras casas. Al enemigo y a los demonios vienen sin que los inviten. Entonces, cualquier cosa que pueda aumentar la actividad demoníaca en nuestro alrededor, vamos a evitarla. Y esto es obedecer los mandamientos del Señor, porque al mantener los mandamientos del Señor, entonces los demonios no tienen entrada en nuestra casa. Entonces Faraón acá está disgustado con esto, a tal punto de que comienza a negociar, diciéndole, yo dejaré ir al pueblo, pero hagan sacrificios acá nomás, no vayan muy lejos. Entonces, cuando Moisés ora y se desaparecen las moscas, entonces el corazón de nuevo se endurece de Faraón. Sigo leyendo capítulo 9. Entonces Yehú dijo a Moshe, entra a la presencia de Faraón y dile, Yehú, el Elohim de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano de Yehú estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Yehú hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Yehú fijó plazo, diciendo, mañana hará Yehú esta cosa en la tierra. Al día siguiente, Yehú hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, más el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Continúa, versículo 8. Y Yehú dijo a Moshe y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y las esparcirá Moshe hacia el cielo delante de Faraón y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sapullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moshe hacia el cielo y hubo sapullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias y los hechiceros no podían estar delante de Moshe a causa del sapullido porque hubo sapullido en los hechiceros y a todos los egipcios, pero Yehú endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Yehú lo había dicho a Moshe. Fíjense que los hechiceros, o sea, cualquiera que vaya a ocupar este lugar en el futuro, va a llegar el punto en que ya no va a poder siquiera operar por las plagas que el Señor va a poner sobre ellos. Entonces Yehú dijo a Moshe, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Yehú, el Elohim de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre todo tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea multiplicado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Yehú, hizo subir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Yehú, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Yehú dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo sobre toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la tierra del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Yehú hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra y Yehú hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclados con el granizo tan grande cual no hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo todas las hierbas del campo y desgarjó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Goshen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moshe y a Aarón y les dijo, he pecado otra vez. Yehú es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Yehú para que cesen los truenos de Elohim y el granizo. Y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moshe, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mi mano a Yehú y los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que de Yehú es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Yehú Elohim. El lino pues y la cebada fueron destrozadas porque la cebada estaba ya espigada, esto es en hebreo aviv, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Dice en hebreo porque son tardíos. El trigo es tardío, la cebada es cosechada primero, después el trigo, con diferencia de 50 días. Y salió Moshe de la presencia de Faraón fuera de la ciudad y extendió su mano a Yehú y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Yehú lo había dicho por medio de Moshe. No se puede confiar en Faraón. Y es el Señor el que endurece el corazón de Faraón. La única forma de negociar contra Faraón es con el poder del Señor y con sus señales. Es solamente Él el que libera a su pueblo. Es Yeshua el que nos libera de Egipto. No existe forma de que nosotros nos liberemos a nosotros mismos de Egipto. ¿Se recuerdan? Yeshua dijo, sin mí no podéis hacer nada. Es Él el que nos libera de Egipto. Vemos como para Faraón no existía nada que le hiciera temer al Señor. Y el Señor enjuicia a Faraón hasta el final, hasta el final. Nadie puede en contra del Elohim de Israel. Una nota al margen, el versículo 31 del capítulo 9 dice: el lino pues y la cebada fueron destrozados por este granizo, que también en el libro de Apocalipsis sabemos que se habla de granizo. Apocalipsis 8:7, hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Muy similar a lo que hemos leído. Apocalipsis 11:19, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 16:20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaban contra Elohim por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. El comportamiento de los egipcios, de Faraón y de sus siervos, es similar a lo que se relata acá en el libro de Revelaciones de Apocalipsis, que los hombres blasfemaban al Señor por esta causa. Entonces la cebada espigada es la cebada aviv. Y esto es importante, ¿eh? Va a ser muy importante más adelante que entendamos que la palabra aviv en hebreo es cebada espigada. Entonces aviv se dice que es el nombre del primer mes del año hebreo, pero esa fue una decisión del hombre. El Señor jamás ha llamado al primer mes del año aviv. El Señor sí ha dicho que el primer mes del año es el mes de la aviv. O sea, en el mes en que hay aviv es el primer mes del año. Entonces, esto lo digo como una nota al margen, porque más adelante vamos a ver cuán importante es entender esto de la aviv. Bueno, hemos terminado la segunda porción del libro de Éxodo y hacemos una oración. Bendito eres tú, Rey de Reyes, Señor de Señores, El Shaddai, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el que muestra maravillas y hace maravillas. Nosotros recordamos las maravillas que hiciste en Egipto, Señor, como hablan los salmos y recuerdan de tus maravillas. Nosotros recordamos estas grandes maravillas que hiciste en Egipto, donde mostraste que tu nombre es grande. Gracias por revelarnos el nombre de Yeshua. Gracias por revelarnos el nombre de Yeshua. Te pedimos que tú, Señor, seas el que escribas todas estas historias en nuestros corazones, como promete tu nuevo pacto. Te pedimos que tú nos continúes enseñando, que seas nuestro rabí en cada momento. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a comprender tu voluntad. Pero más que eso, Señor, yo te pido que tú ayudes a cada uno de nosotros a pasar tiempo contigo. Cualquier cosa que estorba en la vida de mis hermanos que escuchan estas grabaciones, que estorba a que ellos pasen tiempo contigo, yo le ordeno que salga de la vida de usted en el nombre de Yeshua, el Mesías. Yo proclamo que el Señor le da un regalo ahora a usted, y el regalo que le da son las llaves del lugar secreto para pasar tiempo con el Señor, en el nombre de Yeshua. Yo proclamo que usted tiene tiempo, hermano, para pasar con el Señor, en el poderoso nombre de Yeshua. Padre, dirige a cada uno de nosotros a caminar en el río de tu Espíritu, a hacer buenas obras en el Espíritu, a pasar tiempo contigo, a buscar tu rostro en cada momento, a someternos a tu Espíritu Santo en cada cosa que hagamos durante el día, Señor, que tengamos muy presente que somos tus seguidores y que hacemos tu voluntad. Yeshua, preséntanos y revélanos tu voluntad a medida que pasamos tiempo contigo, y abre el tiempo, Señor, abre espacios en los tiempos, en cada día que tengamos, para que podamos pasar tiempo contigo, Yeshua. Prepara a tu novia, Señor. Nosotros te adoraremos y alabaremos siempre y por toda la eternidad. Y a ti sea toda gloria, toda alabanza, toda exaltación, todo cántico, todo salmo, toda adoración al Rey de Reyes, Yeshua HaMashiach. Bendito es Él. En el nombre de Yeshua oro. Amén. Paz sea sobre Israel, queridos hermanos. Shalom al Israel.